soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie pudo arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Bueno, cada Pascua celebramos un domingo en que recordamos a Cristo como buen pastor, con esa imagen del pastor y las ovejas que a algunos resulta más cercanos, a otros más lejanos, ¿no? Pero sobre todo a nosotros, en general, no es una imagen tan cercana como lo era para aquellos que escuchaban a Jesús al hablar de él como el buen pastor. Sobre todo ayer, cuando hablaba del buen pastor, le preguntaba: ¿qué hace el pastor con las ovejas? Yo esperando que me dijeran que las cuidaba, que las quería mucho, y me dijeron: las engorda y luego las mata. Claro, toda la mística y el romanticismo de la imagen del buen pastor se me fue al suelo en un momento. Es parte, ¿no?, del camino, pero cuando Jesús habla del buen pastor, habla en un sentido más profundo, y buscando lo que, bueno, el sentido de que usamos hoy en el Evangelio. Es decir, que Dios ya cuida de mí, que Dios realmente es el buen pastor de mi vida, que Dios tiene en sus manos mi vida y la pastorea, la gobierna, la cuida. Y eso es lo que nos da tranquilidad en el alma, ¿no?, para poder vivir. El saber que mi vida está en manos de un buen pastor y no de un mal pastor que quiere que engorde para luego matarme. Sino de un pastor que me quiere y que me conoce y que se preocupa por mí y que le interesa mi vida y mis problemas y mis preocupaciones y mis tristezas y mis dolores, ¿no? Eso es lo que nos hace más consciente de cómo es Dios. Es un pastor, es alguien al que le importo, que le importa la oveja perdida, que le importa la oveja descuidada, la oveja que no está bien alimentada, que está triste. Claro que le importa. Y eso quizá muchas veces nos olvida, ¿no?, cuando pensamos en Dios, en nuestra vida con Dios. Pues pensamos: Dios realmente se desentiende de mí, no me toma en cuenta, no me valora, no se acuerda de mí y me deja solo. Y eso es lo primero que hoy, cuando pensamos en el buen pastor, pensamos realmente, ¿no? ¿Cómo es Cristo en mi vida? ¿Quién es Cristo para mí? En la vida generalmente acabamos siguiendo a alguien, ¿no? Siempre lo hacemos, ¿no? A veces la moda, a veces seguimos a personas, a veces a cantantes, a futbolistas, ¿no?, a Messi, o a otros futbolistas, otros deportistas, como Nadal, o a otras personas. Y siempre lo hacemos, porque en realidad somos un poco borregos todos. Tenemos algo de borrego. Nos molesta estar en la masa, pero después estamos tan a gusto, ¿no? La verdad es que no nos gusta masificarnos, pero después nos masificamos. Es una contradicción en el alma, ¿no? Es decir, por un lado queremos ser distintos, pero no demasiado distintos para que nos rechacen, ¿no? Con lo cual nos gusta encajar, no desentonar, no quedar parte fuera del rebaño, de ese rebaño. Por eso uno tiene que elegir muy bien a qué rebaño pertenece, ¿no?, en la vida. Y cuando uno es cristiano, cuando uno le ha dicho que sí a Cristo, al rebaño al que pertenece de verdad es al de Cristo. Aunque muchas veces son otras cosas las que nos mueven y nos motivan y nos hacen enfadarnos, enemistarnos, separar, criticar, juzgar, dividir. Eso es lo que hacemos cuando nos olvidamos de a quién pertenecemos, de quién es el pastor de mi vida. Seguimos a otros, siempre seguimos a otros. No podemos evitarlo. Y nos preguntamos, ¿realmente yo sigo a Cristo como pastor? Porque todos somos un poco ovejas, aunque no nos guste. No nos gusta hacer borrego, no nos gusta hacer lo que los demás hacen, pero lo hacemos. Si elegimos bien, es cierto que nos va a ir mejor. Si elegimos mal, nos va a ir peor. Me quiero preguntarnos realmente quién es el que decide en mi vida, quién es el que marca mis decisiones, quién es el que me enfoca, quién es el que me establece las prioridades en mi corazón. Eso es lo que nos preguntamos hoy. Si realmente soy oveja, si realmente quiero obedecer a alguien, ¿obedezco a Cristo? ¿Obedezco a Dios? ¿Me siento parte de la iglesia? Con todo lo que eso significa muchas veces. ¿Me siento parte de esa iglesia con pecado, con debilidad, con otras ovejas alrededor? ¿Tengo conciencia de que soy parte de una iglesia que es comunidad, que es fraterna, que es solidaria? ¿Soy solidario con los que más sufren, con los que están más lejos, con los que tienen menos que uno? ¿Soy solidario? Esa es la pregunta que nos hace el ser oveja. La oveja se preocupa de la otra, de la que está al lado. Me preocupo del que está al lado. No solamente es que sigo un pastor, sino que además soy consciente de que formo parte de una comunidad a la que cuido, de la que me preocupo, por la que lucho. No nos salvamos solos. Yo creo que eso, esa imagen que ha estado siempre presente en la iglesia, no nos salvamos solos. No me salvo yo con Dios, sino me salvo con otros, en comunidad, me salvo con la familia, con mi familia de sangre, pero también con mi familia cristiana. Me salvo con otros. Y eso es una experiencia muy bonita y muy dura muchas veces. Porque me salvo con el que me cae mal. Y a lo mejor en el cielo voy a estar con el que me cae mal. En la nube, en la otra nube. Y ahí no me va a caer mal, por supuesto, pero me va a caer mejor. Pero me he perdido la oportunidad de estar bien con él aquí. Porque no he estado bien. Porque no he estado en paz. Porque no he tenido paz en el corazón frente a él. Porque no he estado unido, ni reconciliado, ni alegre con él. Caminamos juntos, y eso se nos olvida muchas veces y hacemos la zancadilla, ¿no? Para que otro camine más despacio. Incluso en la iglesia. Cuando estar en la iglesia se convierte en una aspiración al poder, a tener más poder que otros. Cuando ahora el Papa Francisco decía con claridad, el poder es servicio, el poder del amor, el servicio del amor. Y muchas veces incluso en la iglesia buscamos lugares importantes, lugares que destaquen, lugares donde seamos reconocidos. En lugar de servir, en lugar de amar como otros, siendo una más, una oveja más de ese rebaño, siendo uno más, pero amado personalmente por Dios, porque eso es lo que nos hace posible que seamos borregos, en el sentido de seguir a otro. Lo que nos hace ser uno más es la originalidad propia de que Dios me ama a mí personalmente como soy, que le gusta como soy, que me quiere como soy. Eso es lo que nos hace posible ser hermanos, si no es muy difícil. Cuando no tenemos la tranquilidad en el alma de sentirnos amados por el Señor, es muy difícil no compararnos y no caer en el juicio o en la crítica de otros. Pero también para eso necesitamos personas que sean pastores, porque, y todos somos pastores en el fondo del corazón, ¿no? Es verdad que hoy pedimos especialmente por las vocaciones religiosas, por la jornada de este fin de semana, y pedimos especialmente hoy por los sacerdotes y por el Papa, como el buen pastor de nuestra iglesia, Papa Francisco, por los obispos, nuestros pastores, por los sacerdotes, y pedimos por vocaciones, por supuesto, para que haya más pastores dentro de la iglesia en ese ministerio de sacerdocio. Pero también pedimos hoy por el ser pastor que todos llevamos en el alma, porque todos somos oveja y pastor. Y a todos nos toca pastorear algo, ¿no? A los hijos toca pastorear a lo mejor a los más pequeños. Y a todos le tocará siempre a alguien, aunque sea el osito, al final. Uno siempre pastorea. Y en la vida uno siempre tiene la misión de cuidar a otros. Qué bonita la descripción que hace siempre el Evangelio del buen pastor, el que da los pastos más verdes, el que se preocupa de la oveja perdida. Hace poco decía, el Papa Francisco también hablaba de los sacerdotes como que tenemos que tener olor a oveja, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿a qué huelen las ovejas? Pues mal, ¿no? Mal. Hay que reconocerlo, huelen mal, ¿no? ¿A qué olemos nosotros como cuando estamos demasiado en el mundo? Pues mal, hay que decirlo, ¿no? También olemos un poco mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos pegan muchas cosas del mundo, que el mundo es maravilloso, pero también tiene cosas que nos esclavizan, que nos atan, que nos hacen demasiado de aquí, de la tierra, y nos impiden volver la mirada o elevar la mirada a lo alto. y perdemos ese olor de Cristo. Por eso cuando ungimos con el santo crisma a los bautizados, o los confirmandos, o los sacerdotes, le ungen con un aceite que huele bien. Justamente Cristo huele bien. Tenemos que tener por un lado olor de oveja, porque estamos cerca del que sufre, cerca del que necesita, cerca del que lo pasa mal, cerca del herido. Tenemos que bajarnos como pastores todos y acercarnos a aquel que no huele bien en su pecado, en su debilidad, que está lejos de la iglesia, que está lejos de Dios, que está lejos de sí mismo en el fondo y que está buscando. Necesitamos salir de nosotros mismos. Decía también el Papa hace poco, hablando de la iglesia corre el riesgo a veces de acomodarse, de meterse dentro. Estamos muy a gusto todos aquí, pero salir fuera, ¿no? ¿Por qué no salimos fuera? Porque nos da miedo, como decía él, accidentarnos. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al rechazo. Nos da miedo que nos rechacen, que nos accidentemos. Y decía, prefiero una iglesia accidentada que no una iglesia acomodada. Y a veces podemos correr el riesgo de atrincherarnos, esperando a que vengan los enemigos y viendo al resto del mundo como enemigos. Es una pena, ¿no?, cuando uno ve al no cristiano como enemigo. Y a veces se da mucho en la iglesia. Como un enemigo. ¿De quién? ¿De quién? Pero lo vemos como un enemigo. El que piensa distinto a mí es enemigo. ¿Por qué? Que a veces acentuamos siempre lo que nos diferencia, lo que nos separa, y no lo que nos une. Siempre acentuamos lo que nos diferencia en todo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todo. Y eso es lo que al final nos hunde como personas. Salir de nosotros es ir al encuentro del distinto, del que piensa diferente. No para convencerle. A veces los cristianos queremos imponer nuestra verdad. Es que es así, convéncete. Y lo que conseguimos es que se alejen. La verdad no se impone. Cristo no pasó imponiendo la verdad. Pasó haciendo el bien y proponiendo la verdad. Proponiéndola, sugiriendo, despertando la vida. Es el verdadero pastor el que educa desde la verdad, pero proponiendo, no imponiendo. Hay gente que se dice, pero esto es así. Hay gente que le pides consejo y te dice, esto es así, que lo hagas. Y si no lo haces, te dice, que lo hagas. Y cuando no lo haces, te dice, ¿por qué no lo has hecho? Eso es imponer la verdad. Eso es imponer lo que pienso yo como lo único verdadero. Cristo no hizo eso nunca. Nunca. Y no nos pide que lo hagamos. Y a veces lo hacemos. Queremos imponer nuestra verdad. Y no es el camino. Cristo propone, despierta. Despierta el amor. Despierta el fuego en el corazón. Nos hace cambiar el corazón desde el amor. No desde la imposición. Ese es el pastor. Ese es el pastor que despierta vida, que engendra vida en el corazón. El padre Kentner decía que el educador engendra vida en el corazón del educando, del que está educándose. Pero a su vez se abre, es que esto es muy importante, se abre al valor que hay en el que es educado. Los padres tienen que aprender de los hijos. Y si piensan que no, se equivocan. Y a veces nos puede pasar a todos, que pensamos que tenemos todas las verdades. Hay educadores y sacerdotes, y nos puede pasar a todos, que pensamos que tenemos que tener respuesta para todos. Es imposible. Yo no tengo muchas más preguntas que respuestas. Y nos tiene que pasar a todos, porque si no, nos endurecemos, nos hacemos rígidos, nos cerramos, nos defendemos en nuestra verdad. Incapaces de abrirnos a lo que el otro me puede enseñar. Y vemos en el otro siempre alguien que está buscando mi mal o mi perjuicio en lugar de mi beneficio. Yo creo que cuando uno piensa en los verdaderos pastores y en Cristo como pastor, pues se da cuenta de cómo es el amor del pastor. El amor del pastor es un amor que se da por entero, que se dona por entero. Decía Jesús, yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Y nosotros por quién damos la vida? El amor da la vida hasta el extremo, hasta la muerte. La cruz es el testimonio de Cristo en la cruz. Y decía el padre Kentner, el buen pastor humano, el buen pastor padre, el buen pastor sacerdote, educador, es aquel que da la vida de forma mística, muriendo místicamente por el otro. Amar muriendo, amar renunciando, amar desprendiéndome de mis deseos, de lo que yo quiero. Amar, pues negándonos a nosotros mismos por amor al otro, por amor al que ha puesto Dios en mi camino. Dar la vida por él. Nos parece demasiado grande y parece imposible. Sin embargo, se lo pedimos a Dios que nos enseñe a amar de esta forma que parece imposible. Se lo pedimos a María. Hemos venido todos al santuario, a este santuario. Y María, como todos sabemos, es la divina pastora. Porque está unida en la cruz a Cristo, en la redención. Porque va con él. Y si él es el pastor, ella es pastora. Y ella nos enseña también los verdes prados. Para nosotros el verde prado más importante es el santuario cuando venimos aquí, porque descansamos aquí. Pero no solo descansamos, que a veces nos gusta mucho descansar. Y está fenomenal, ¿eh? Y las ovejas así van engordando y al final las matan. Nos gusta mucho descansar, pero más importante incluso que descansar y sentirnos cobijados y queridos aquí, es que Dios nos va transformando y nos va cambiando, que Dios va haciendo posible lo que nos parece a veces muy difícil, que es que mi corazón cambie, se transforme. El educador es paciente para cambiar, pero Dios nos educa. Dios educa el corazón. Y eso es fundamental en nuestra vida, que Dios nos eduque, que María nos eduque aquí. Que creamos que tenemos que ser educados. Hay gente que ya piensa que no, que ya está bastante educada, que ya ha hecho bastante en su vida. Pero como decía un padre, siempre lo recuerdo, que tenía mucho cariño, que muchos lo conociste, el padre Pedro Guzmán, que dejó mucho de su vida aquí y mucho cariño. Él decía, la gracia del cobijamiento, mucho, mucho. La transformación, pocazo, pocazo. Como diciendo, la transformación cuesta más. Y es lo que queremos aquí, que realmente María nos vaya cambiando el corazón. Y por eso venís, por eso luego lleváis la Virgen Peregrina, para que en otros lugares María siga obrando milagros. Milagros de transformación. Los que no se ven, mira, es que son los que no se ven. A la gente le encanta ver cosas que se ven, ¿verdad? Milagros espectaculares, un cojo que anda, un mudo que habla, un ciego que ve. Eso nos encanta, ¿verdad? Pero los que no se ven nos parecen bastante cutres. Muy pobres. Vaya milagrito, este no. Y eso es lo más importante, si la iglesia se ha transformado no con cojos que andan. Es que no se ha transformado así el mundo. No ha sido un milagro. Los milagros físicos no han cambiado el mundo. Los han cambiado los milagros interiores de corazones entregados por amor a los demás. Eso es lo que ha cambiado el mundo. Los milagros que no se ven, que se han visto en obras después, en coherencia, en autenticidad de vida, en sencillez, en amor. Esos son los milagros que han cambiado el mundo y que lo siguen cambiando hoy. No los cojos que andan, que está fenomenal, pero no es el milagro que transforma el mundo. Son signos de fe, son signos de la fuerza de Dios. Los milagros interiores son los que transforman la iglesia y transforman el mundo. Vamos a pedir al Señor que hoy nos regale ese sentirnos ovejas transformadas y cambiadas en su presencia, y también el poder ser instrumentos de sanación, de acogida y de transformación para muchos que puedan llegar a nosotros, y muchos que nos verán como esos pastores, que seremos la puerta de la iglesia, la puerta por la que puedan entrar al encuentro con Cristo.